Radio.edu.ar. Voces universitarias. Escúchalas. Radio.undab.edu.ar. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB. Radio.undab.edu.ar. Escúchala.
Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas. Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en otra edición más de Historias de Aquí. Justamente, como siempre, con mi compañero de ciclo. Y bueno, próximo a cumplir años también.
Sí, sí, en septiembre, Virgo.
En septiembre, bueno.
Sí,
vamos a festejar el cumpleaños con quizás con música en vivo. Nosotros siempre buscamos y tratamos de tener música en vivo y hoy se dio la oportunidad como para que nuestros oyentes puedan compartir un poco de música y si son valores locales, mucho mejor, y si además esos valores locales son jóvenes, mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque esas iniciativas de los valores locales que aman el folclore necesitan que se los apoye, que se los difundan, y nosotros somos un vehículo para eso, así que nosotros estamos aquí, como siempre, desde hace algún tiempo aquí, gracias a Marcos, que está en toda la lo que tenga que ver en la pecera, la antigua pecera, en los controles técnicos, fotos y las comunicaciones externas que tenemos, y mi compañero de aventura, que este fin de semana estará presente en una feria que es de las mejores que nosotros podamos ver, que es la Feria de Editores, que se va a realizar a partir de este jueves en la zona de Chacarita.
Chacarita, sí, el CEART Media es el edificio. Que vos me dijiste que el año pasado yo no pude ir, pero quedó muy chico, ¿no?
Sí, quedó muy chico.
Mucha gente, sí, voy a estar pasando. También está la Feria del Libro de Morón, después lo voy a comentar.
Bueno,
muy interesante,
¿no? Dale. Bueno, tenemos la presencia de un grupo que parece ser muy compacto. Los vamos a escuchar, vamos a charlar, y la joven cantora que tenemos esta tarde aquí es Melina Roja. Milena, perdón, ya estamos... bueno, los cambiamos, sí. Entonces, Milena Roja. Sí.
Bueno, buenas tardes para todos, gracias por la invitación.
Bueno, Milena, ¿cuánto hace que cantás? Acá decía tu papá que cantás desde siempre, casi desde la panza de
sí,
tu mamá.
Sí, canto desde muy chiquitita yo. Pero desde los 16 que empecé con mi papá. Y hasta ahora le seguimos dando.
¿Y ahora cuánto tenés?
18.
Ah, o sea que hace 2 años. ¿Primero cantaban juntos?
No, sola. Y él también. Pero después decidimos cantar juntos.
Avanzar tu carrera.
Acompaña como
un grupo,
músico.
Un grupo, sí.
Te acompaña como guitarrista y.
Sí, sí. Luego... Antes cantábamos así por cantar. Y ahora sí, como grupo.
De sobremesa. Yo tenía mi grupo también, y bueno, después a los 18 se decidió completamente de dedicarse a la música, dedicarle más tiempo más que nada. Y bueno, ahí pasamos a ser músicos de Milena y ahora estamos.
Claro, me estaba imaginando, anoche vi un programa de televisión en Canal 13, no sé si ustedes lo vieron, la pasión que tenían esos bailarines de folclore, la pasión que le ponían esos chicos. El que ama el folclore, ama el folclore, sí, ¿no? La verdad que esos chicos me emocionaron. No soy, digamos, muy de lágrima fácil, pero me emocionaron porque chicos de Florencio Varela que bailaban folclore y decían que lo aman, ¿no? Y seguramente... Mm. Marco seguramente ha transmitido esa pasión por el folclore, y bueno, y todos los músicos que te acompañan, que bueno, hoy estás acompañado, bueno, Milena Rojas, Marcos Rojas y Mario Salas.
Sí, señor.
Mario Salas, en bombo.
En bombo, por ahora. Falta un percusionista más y otra guitarra.
Bueno, ¿y qué ritmos abordan?
Hacemos chacarera, gatos, samba. En realidad cantamos de todo un poco, pero lo que más nos gusta es el folclore tradicional. Bombo y guitarra. Sencillo bombo y guitarra. Nomás. Sí. Claro. Así que es lo que escuchó Milena de siempre, de los grupos que venían a casa a ensayar. Y bueno, es lo que decidió hacer ahora. Y estamos con el amigo Mario. Falta Sergio, el otro percusionista, Sergio Vega, que también es profe de ballet, sí, de su ballet. Y Martín Piñero, que es músico también, primera guitarra. Así que estamos bien, bien encaminados.
Bueno, los escuchamos.
Bueno, vamos a arrancar con una chacarerita.
¡Ya adentro! Con esta chacarerita voy a comenzar. Seguiremos hasta el alba de le acompasar. El cuero de mi bombito le falta estirar. Ni bien escucha guitarra, ya quiere sonar. Un palo es de tala vieja, el otro de mistol. Los aros de tierna tusca seca por el sol. Pobre mi bombo legüero, quiero que al morir pongan de parche mi cuero pa' hacerte latir.
Se va la segunda nomás. Adentro.
Bombo de los carnavales, qué lindo que sos. Si te toco medio fuerte no escucho mi voz. La leyenda muy vieja suele mencionar que los viejos se tocaban para enamorar.
¡Última!
En tu caja vos encierras coplas del cantor. El que no sabe tocarte no tiene dolor. Pobre mi bombo legüero, quiero que al morir pongan de parche mi hacerte
latir. Muy bien, la verdad que me gustó mucho. La primera vez que los escuchamos en vivo y bueno, seguramente los oyentes también, ¿no? ¿Cómo eligen el repertorio? ¿Cómo se discuten? ¿Alguien trae un tema?
Sí, no tenemos. O sea, tratamos de hacerlo surtido. Si bien le cantamos a Santiago del Estero, tratamos de cantarle a Tucumán, a Salta, Córdoba, tratar de que sea variado, ¿no? Uh-huh. Así que bastante, bastante amplio el repertorio que tenemos.
¿Y cómo lo eligen, digamos? ¿Cada uno trae un tema y digo, mirá, escuché esto?
Sí, esa es la idea, de que aportemos un poco cada uno y traigamos algún tema que le guste. Por ejemplo, Mario le gusta un tema, viene, lo plantea en el ensayo, lo trabajamos y si sale, tratamos de sacarlo, si sale bien, hacemos.
O algo que vienen cantando hace tiempo, porque vos antes decías que cantaban en las comidas, ¿no? Después de comer.
Sí, sí, sí. Sí, siempre son temas que cantamos de entremesa, en familia, son temas conocidos, de los manceros santiagueños. Mm. Y bueno, son temas que nos gustan y lo hacemos, lo echamos al repertorio también. Mm-hmm.
Eso facilita un poco el momento de decir, bueno, esto vamos a hacerlo para grabar.
Y sí, porque la idea es que participe la gente también. Claro. Que participe la gente y sean temas conocidos. Si bien hay que hacer temas no conocidos también, a veces los temas conocidos como que hacemos participar al público.
¿Sí? Qué bueno eso, ¿no? Hoy en día también que la gente se prenda,
que
participe,
sí.
Se sienta partícipe, ¿no? De las canciones, lo que ustedes hacen, buenísimo.
No, bueno, sí. La verdad que a pesar, siempre la familia está unida a través de la música y del folclore, y que sea gente joven que lo lleva a cabo, me parece que es muy muy bueno, la verdad que sí. Bueno, sí. ¿Cómo
vamos para Tucumán?
Bueno.
Sí. Donde quiera que yo esté, samba llevaré. Amigos, nostalgias, mis sueños de infancia. Amigos que nunca olvido en mi samba llevaré. Donde esconde el sol su luz, dejaré mi corazón con lunas de azúcar.
Tucumán. ¿Y vos, Milena, en qué te sentís más cómoda? ¿Cantando estas canciones de folclore de distintas regiones del país o en otras cosas? ¿Cuál sería tu elección de repertorio?
No, también, como dijo él, hacemos de todo un poquito.
¿Lees poesía?
No.
Para interiorizarte de otros autores, ¿no?
No.
De los compositores, ¿esta es una composición clásica? Perdón la ignorancia, ¿o de ustedes?
No, sí, es una composición clásica.
Ah, lo tenía de algún lado, pero sí. Bueno, qué linda que es, la verdad es hermosa.
Lo hacían en su tiempo los tucutucu, y la verdad que lo hacían excelente.
Claro.
Y bueno, sí, por ello lo hacemos.
No, bien. Pero muy bien lo hacen, la verdad que es un homenaje que hay que hacerlo.
Muchísimas gracias.
Hay que estar a la altura, como están ustedes, pues no es fácil hacer ese tema.
Creo que no le llegamos ni a las medias, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible.
Está muy bien, hay que hacerlo. No, la verdad que, no sé, me parece hermoso la versión.
Te decía, ¿no?, de leer poesía, porque Argentina, nuestra patria argentina, tiene tan buenos autores, buenos letristas, buenos compositores, supongamos, y que a veces no se conocen, ¿no?
Claro.
Que no se conocen, qué sé yo. Por lo menos yo soy un admirador de la obra de Armando Tejada Gómez, ¿no? Armando Tejada Gómez, Manuel J. Castilla, César Perdiguero, autores del folclore, ¿no?, que tienen mucha poesía, muchos libros, y que por ahí te servirían para ampliar el repertorio, ¿no?
Claro,
y además para conocer, es muy lindo, muy lindo. Siempre, bueno, él es escritor, supongamos. Maximino es escritor y hay veces lo sorprendo porque él conoce mucho de literatura universal, y yo a veces lo sorprendo porque yo leo casi siempre, o casi solamente, literatura regional, salvo algún tema histórico que me conozca, literatura regional.
Es un fan de Tejada Gómez, él. Yo lo conocí bastante por él. Antes lo conocía, pero no tanto, ¿viste? Y lo que pasa es que estas canciones son un poema también.
Sí,
hay
poemas,
una poesía ahí, claro. Obviamente.
Seguramente estos autores tienen un trabajo, no es su único tema, sino que el autor escribió eso y tienen otras canciones,
claro,
también.
Sí, sí.
Te di algunos nombres por ahí nomás, ¿no?
No, es que a veces uno desconoce, yo desconozco de muchos compositores, no solo del folclore, sino también del rock. Y por ahí, que lo canta no es el que la compuso muchas veces, Y uno también, viste, descubrirlo, ya lo está mamando, pues ya lo estás leyendo, lo estás cantando, ya como lo llevas con vos, digamos. Ese. Pero viste, no sé, pasa eso con los compositores, que muchas veces no son tan conocidos como el intérprete, claro, ¿no? Lo que pasa en general. Claro. Compositor dona la canción, lo agarra y ya está.
Conocido,
claro, y, es un... Realmente es muy... Hay que investigar mucho, a veces, viste, se me escapan un montón de...
No, sí, y por eso abordaba el tema de la poesía y de los autores, porque, y además por las regiones, por la elección del repertorio, ¿no? Que es muy importante la elección,
sí.
Porque, bueno, después cuando vaya a un concierto, la hilación, cómo sigue el concierto, digamos, supongamos, elaborás 10 o 15 temas, elegir la elección del repertorio tiene que ver con eso, para que, supongamos, la gente que se va de un recital, esto sin duda que se va a dar, pero una vez que vas a un recital, la gente que va, te vaya a escuchar, los vaya a escuchar a ustedes, se va a ir con un mensaje de ustedes.
Claro. ¿No? Y hay público que quiere escuchar, el público que quiere bailar, porque nos ha tocado ir también a peñas, que hay muchos ballet. Sí. Eso lo que quieren es bailar.
Es bailar, claro. Sí, sí.
Hay que tocar para que baile.
Justamente hace un tiempo acá atrás nosotros entrevistamos a los de La Callejera, que son unos músicos que estuvieron en Cosquín y que son solamente peñeros, ¿no?
Sí.
Y fue él. Y bueno.
A mí me llamó la atención que era, yo le dije, no, pues están todo el tiempo al palo, no para nunca. La gente no paraba de bailar en ningún momento, ¿viste? Como que arranca
la gente
en quinta. Y la gente va predispuesta a bailar.
Claro,
o sea, las dos horas que dura el recital están bailando. No, eso lo hicieron en la trastienda, ¿viste? Vinieron a tocar a la trastienda y trajeron mucha gente, ¿viste? Que muy dispuesta al baile. Y aparte se conocían las canciones, todo, ¿viste? No,
claro.
No faltaba nada.
Así te pasa, así te dicen a vos también. Te preguntan si hacemos música, sí, para bailar también.
No, nosotros, claro, por eso digo, cuando se unen la peña o el lugar que, claro, vayamos... Yo trato de ver el ambiente como es, porque uno a veces dice, yo vamos a ver, este es el repertorio que tenemos ensayado de 6 o 8 temas y lo vamos a hacer en todos lados, pero a veces no es así porque entre ellos hay canciones también y por ahí nos toca cantar, que hay muchos bailes, como dije recién, y quieren bailar, quieren chacarera, samba, samba carpera, y bueno, y claro, ahí ya se cambia el repertorio. Entonces es bueno llegar al lugar y ver primero cómo es el panorama.
Qué bueno. Hacer un estudio.
Claro,
un estudio de mercado. ¿Y en qué ámbito se sienten más cómodos? ¿Hacerlo tipo recital o tipo peña, digamos, uno un tema detrás de otro?
No, y nosotros tenemos
baile. ¿Están preparados para las dos?
Sí, sí, sí. O sea, si tenemos para que bailen, tenemos para hacer flor de hablando maripiloto, de quilombo. Que bailen y bailen, listo. Pero si es para tocar, qué sé yo, en un teatro, tenemos también para hacer, para que nos escuchen, ¿no?
Claro.
Buenísimo. Sí. Bueno, sí, es que es imprescindible eso, ¿no? Claro. Hacerlo como llegar y ver a qué público le estás apuntando, porque por ahí la gente quiere otra cosa, es verdad.
Claro,
sí. Y debe cambiar también con la región, ¿no? Con los lugares, con
sí,
los boliches.
Sí, los lugares también, sí. Y esto te lleva a los distintos lugares que uno fue tocando con el transcurso de los años, vas aprendiendo también.
Claro.
Porque no es que... empezás ahora y ya sabes cómo es el tema de entrar, y es como, no sé, como debe ser como el jugador de fútbol que entra en la cancha y estudia
al rival,
claro.
El campo de juego, todo.
Para tratar de cometer los menos errores posibles y que la hinchada
te aplaude,
no te tire piedra.
Bueno, hicimos Santiago del Estero, Tucumán, viajamos, va, por la de esas dos hermosas provincias.
¿Vamos para Salta?
Sí. Salta.
Salta es una mujer morena, morena, morena. Lleva su trenza una flor y dueña. Lleva su trenza una flor y dueña. Salta es una mujer alegre, bonita y risueña.
puerta querida.
Salta es una mujer.
Salta es una mujer. En diciembre estuvimos en Salta, recorriendo, conociendo Salta. Por suerte tuvimos la oportunidad de viajar. Y terminamos tocando en la principal, que es la Balcarce, ¿no? En varias peñas. Después tuvimos un Cafayate. La Casona del Molino, que es muy conocido, conocido. La verdad que tiene unos cantores terribles, Salta.
Sí,
es una cosa
sí,
de loco. Sí. Para el que le gusta el folclore es algo inolvidable, ¿no?
Yo creo que en mi caso, ¿no? Que es la única provincia, ciudad, por lo menos, la ciudad de Salta. Es la única ciudad que se escucha exclusivamente folclore. En todos los lugares, y en todos los lugares van vestidas las mujeres con el con lo característica, ropas de folclore, y los hombres también, ¿no? Es la única ciudad, no me pasó en otra ciudad acá en Argentina de que escuche, ni en Santiago del Estero, ni en Santiago del Estero escuché solo folclore, escuché, en todos lados, en las disquerías, en la plaza, en los bares, en todos los lugares, solo folclore.
Y qué interesante es eso, historias de los gauchos de Güemes, que dice la canción.
Sí.
Qué bueno eso. ¿Cómo lo... qué devoción que hay por Güemes en Salta?
La verdad que sí. Sí, sí. Y acá está el monumento de Güemes en Udaondo, ¿no? Cerca de la cancha de River. No, de la cancha de River.
Sí, allá cerca del aeroparque.
Y también se juntan ahí los salteños, pero hacen una guitarría terrible.
Sí.
En Matadero hay uno, pero más chiquito.
Claro.
Se juntan a hacer como una especie de peña ahí. Qué bueno.
Y hacen una guitarría terrible.
Bueno, y la Casa de Salta, acá en Diagonal Sur, habitualmente, una vez por mes, generalmente hacen guitarreadas acá en cerca del obelisco, ahí
Diagonal
Sur. Sí, ahí la Casa de Salta hace.
Y siempre salen nuevos artistas de Salta, bueno los concursos
hay...
de La Voz, todos esos van cantantes de Salta.
Sí, después, bueno, y uno mejor que otro.
Uno mejor que otro.
¿Se habrá sacado alguna foto con el Cuchi Leguizamón? Está en la esquina. El de la Recoba,
sí.
Está en la esquina, ahí, una estatua del Cuchi Leguizamón.
Ah, claro.
Gran autor
sí.
De grandes temas, ¿no? El Cuchi. En Salta, en la ciudad de Salta, donde está la plaza principal rodeada por la Recoba.
Claro.
Y las empanadas también.
Sí, empanadas, sí, por todos lados. Bueno, antes de la pausa, ¿por dónde quieren seguir?
¿Seguimos, Santiago?
Sí. Bueno, se lo voy a dedicar este tema a mi primita Alma, que me debe estar escuchando, que siempre que cantamos me pide este tema.
Mi Santiago del Estero me está llamando. No me importa la distancia, pero ya me voy a encontrarme con mi infancia, que siempre está en mí. El recuerdo de mis padres y ese eterno amor. Sentir que me quema el alma tu salitral azul. Correr como cuando chango por el monte aquel. Besar tu luna tan bella que siempre está en mí. Y abrazarme a mis amigos como si fuera ayer. Santiago me está llamando y para allá me voy. No me importa la distancia, pero llegaré. Besar el río y el Cristo con el corazón. Gritar a los cuatro vientos, santiagueño soy. Están llamando, no me importa la distancia, pero ya me voy a encontrarme con mi infancia, que siempre está en mí, y el recuerdo de mis padres y ese eterno amor. Sentir que me quema el alma tu salitral azul.
como si fuera ayer. Santiago me está llamando y para allá me voy. No me importa la distancia, pero llegaré. Besar el río y el Cristo con el corazón. Gritar a los cuatro vientos, santiagueño soy. Oh, 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 oh.
Estamos con Milena Rojas, cantora de Wilde, de aquí cerca nomás, en dentro del partido Avellaneda, acompañada de su padre Marcos Rojas en guitarra y Mario Salas en bombo. Vamos a la pausa de la emisora y luego vamos a la segunda parte de este mini recital que estamos compartiendo con todos ustedes.
Radio UNDAD, aire universitario. Radio UNDAD, Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAD.edu.ar. Radio UNDAD. Voces críticas para construir futuro.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna. A
todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radio UNDAD, emisora universitaria, multiplicando voces escuchadas. Radio UNDAD, radioundad.edu.ar.
Seguimos en Historias de Aquí, estamos escuchando la cortina musical del excelente grupo Chamamecero de la provincia y la ciudad de Corrientes. Días pasados estuvimos charlando con uno de sus integrantes, estuvieron este fin de semana actuando aquí en el Fernández Fierro, ¿no? Un lugar que creo que vos conocés, capital, ¿no?
Sí.
En el Centro Club Cultural
Atlético Fernández Fierro.
Club Atlético Fernández Fierro, que tiene una orquesta de tango.
Sí, la Orquesta Fernández Fierro.
La Orquesta
sí,
Fernández Fierro. Bueno, estuvieron ellos aquí actuando, son músicos de excelencia y que desde hace algunos años nos acompañan con la cortina musical de Historias de Aquí. Estuvieron presentes en algún momento, tocaron en vivo en nuestro programa también.
Tallí, ¿no? Tallí.
Tallí, tallí que guaraní significa lapacho.
Ah, lapacho, qué bueno.
Bueno, la verdad que nos estamos deleitando, nos estamos empachando de folclore, nos encanta que gente joven encare este camino del folclore, vaya haciendo sus primeras armas, que ojalá tenga el apoyo de las organismos públicos y privados también, ¿no? Yo creo que además encararon acompañada por su familia, por su puerto y por los amigos. No es un camino fácil, pero la verdad que cuando uno tiene la vocación y está decidido a encarar ese camino, me parece que está en el camino correcto. Siempre hay que encarar, digamos, ese camino que va por buen sendero, ¿no? Así que bueno, ¿por dónde vamos ahora? Pero estamos haciendo un recorrido musical, ¿no? Sí, por las distintas regiones.
Vamos a hacer un tema muy muy conocido que se llama Eterno Amor, y Milena, en el caso del señor Oscar, con el interno.
Bueno, si vamos a hacer este tema a pedido del señor Oscar,
¿no? Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien mi sueño, que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Oh, siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así, muerto del frío. Tu mirada es todo mi amigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo.
¿Lo grabaron este tema?
No.
Todavía no. Bueno, pero si está la grabación ahí, lo pueden cortar, hacer el corte y subirlo, porque la verdad que es un tema, yo me fijo mucho en tema, y es un tema no solamente más difundido, que sino que muchos lo escuchan, ¿no? O sea, es una poesía hermosa y que habla mucho del amor, ¿no?
Que traspasó generaciones, ¿no? Lo escucha gente de todas las edades.
Para toda la familia, digamos.
De todas las edades lo escuchan. Casi una canción pop, porque es folclore, bueno, es folclore popular, digamos. Está bien. Muy bueno. Ah, tienes razón. Sí, hay una versión de cumbia.
En ritmo de cumbia lo he escuchado también. Sí. Y en ritmo de rock también lo escuché. En ritmo de
rock and roll.
Sí, puede andar. Las canciones que son lindas y que tienen buena poesía es para todos los ritmos.
Es cuestión de probarla.
De gustos, claro. Sí.
¿La versión más famosa de quién es esta canción? ¿Los
Mancheros?
Los Manceros.
Los Manceros, Esa es la original. Claro. Y después, bueno, se fueron diversificando.
Cada uno le pone su impronta, pero a ver, ustedes le pusieron la suya y muy lindo, la verdad que quedó como... Aparte esa combinación de las dos voces, me encanta como esa mezcla, ¿no? Como sale justo... Porque también mezclar dos voces debe ser difícil, ¿no? O sea, cantar a dúo, ¿no?
Y nosotros nos entendemos porque ya es bastante...
Practican, claro.
Bueno, la idea es esa, de tratar de jugar con las voces, ¿no? Y no hacer una voz sola, sino hacer un dúo, digamos.
Sí, sí, es más rico. A mí me gusta más, me gusta. Muchas veces escuchar a dúo... Bueno, a vos te gustan mucho los conjuntos vocales. No sé si es lo mismo porque es otro trabajo, es otra onda quizá.
Sí, los temas van para otro lado. Es muy difícil cantar a dúo. es muy difícil. El más dúo más conocido es el dúo salteño, claro, digamos, ¿no? Y que nosotros entrevistamos a la autora del libro, digamos. Hay un libro sobre el dúo salteño.
La biografía.
Y la biografía del dúo salteño. Y es muy difícil cantar a dúo. Nosotros amalgamar las voces es muy difícil, pero ustedes la verdad que se complementan muy bien.
Es, ¿no?, como todo, dedicación y ganas, tiempo, tomarse un tiempo en la semana, es como todo. Cuando más ensayo hay más posibilidades de que salga mejor las cosas.
Claro. Sí. ¿Cuándo ensayan?
Nosotros generalmente hacemos sí o sí dos veces a la semana. Tratamos de hacer tres cuando hay algún evento de por medio, pero si no, dos veces a la semana, miércoles y viernes o martes, si algunos tienen algún inconveniente por el tema laboral, tratamos de ubicar los días, ¿no? O sea, nosotros tres no tenemos problema en lo que es el día para ensayar de la semana. Claro. Los otros chicos que por ahí cuando se cruza por tema laboral, se cambia el día y listo.
¿Fueron contratados por la Secretaría de Cultura del municipio?
Sí, el día 25 estuvimos en la estación.
Sí, en el Parque de la Estación.
Parque de la Estación, compartiendo el escenario con los manceros de Hugo Torres. La verdad que es muy lindo. Hizo un frío terrible. Y la verdad se llenó, de gente.
El domingo 25 fue, ¿no?
El domingo 25. Sí. Muy lindo. Y vale la pena cantar. O sea, a uno le da gusto cantar cuando hay un buen sonido,
claro,
y un buen equipo de,
y sí, ahí está la diferencia,
porque
sí, está la
diferencia. Hay gente que le pone ganas a lo que es el ensayo y tiempo, y cuando va a cantar en un lugar y el sonido es malo, como que te desanima un poco,
claro,
pero sí, acá sí. da gusto porque aparte el equipo que tiene, lo que son la parte de cultura y sonidista, los chicos son muy macanudos,
Pero bueno, para hacer un lugar tan amplio, el Parque de la Estación es enorme, tiene que tener un buen sonido para que las cosas salgan bien, ¿no?
Y la verdad, muy
¿lo hicieron bajo techo o al aire libre?
Abajo techo, sí.
Abajo techo, claro. Sí, hacía frío. Sí.
Al final justo lo estábamos cantando nosotros, después salió el sol, un solazo.
Sí.
Re lindo estuvo. Y bueno, después la noche se puso feo de vuelta.
Claro. ¿Y salen peñas, actuaciones?
Sí,
¿en qué lugar?
Estuvimos en el Día del Padre también en la Feria Matadero.
Ah, qué bueno.
La Feria Matadero.
Sí.
Y sí, peñas particulares. Vamos a Capital también, con todas muchas peñas salteñas. Y por suerte ahora tenemos un evento privado el día sábado. Después tenemos otro evento en Pilar a la noche. Y justo venía para acá, pero no entendí muy bien porque me estaban... no sé si contratar, okay, preguntando para un evento que van a hacer, no sé si una gineteada o algo así, por aquello no. También.
Qué bueno.
¿Y cómo se conectan con ustedes? ¿Cómo se pueden conectar?
Por las redes sociales, como Milena Rojas Fol.
Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok, como Milena Rojas Fol.
¿Y se conecta la gente o los oyentes de
en
los hijitos?
TikTok, sí, ver, mucha gente.
¿Dónde tienen más repercusión? ¿En TikTok por los jóvenes, seguro?
Sí, TikTok, sí. Cuando ensayamos prendemos vivo y nos piden temas.
Ensayamos una hora y media, y la última hora nos conectamos.
Sí.
Y la gente nos va pidiendo temas y bueno.
También nos mandan saludos.
Hacemos participar a la gente también.
Qué bueno, que queden claro, enganchados. Les quería preguntar, ¿los integrantes del grupo... ¿solo son del grupo o alguno del grupo también participa de otro conjunto? Dice, bueno, yo el sábado hago folclore con ustedes, pero el domingo hago rock and roll con otro grupo de amigos.
Mira, la primer guitarra, nosotros teníamos un grupo hace muchos años, los dos. Hacíamos un trío con un hombre salteño también. Hoy en día yo pasé a ser músico de Milena, y él también, que él lo conoce, la conoce de bebé a Milena. Y a la vez tiene un grupo también, que está haciendo, creo que tiene un grupo de cumbia también, hace cumbia y folclore, así que muy buen guitarrista. Así
que, sí, porque a veces es difícil, ¿no?, coordinar en un grupo, bueno, no sé, ustedes son 4 o 5, en total,
cuatro.
Cuando están
5,
pero,
cinco.
Viste, qué sé yo, le dicen a Mario, querés venir a tocar tal día al bombo, a tal cosa, y bueno... Ahí va solo, ponele, ¿no?
Bueno, yo con eso firmé con el diablo porque creo que soy exclusivo de acá. De
buenísimo.
No puedo tocar en otro lado. Sí. La mano prohibida, como lo buscan.
Lo tiene prohibido.
Bueno.
Nosotros cuando vamos, por ejemplo, en Capital, los días viernes, que generalmente no tenemos actuación, jueves o viernes, vamos para Capital y nos juntamos una banda de amigos que son muchos salteños, jujeños, de todos lados. Los únicos que somos de acá, de Avellaneda, somos nosotros. Los demás son todos de provincia y son terribles cantores y compartimos. Entonces ahí se luce Mario con el bombo, porque si hay, ponen micrófono hay que tocar, porque es un bar también. Él va y comparte, toca con ellos.
Comparte ahí.
La idea es compartir la música, no competir, porque...
No, claro, competir creo que destruye al artista, porque empezás a competir, incluso la unión de los músicos.
¿Sabes que lo más lindo que a mí me pasó del tiempo que llevo en esto de la música? Si bien uno toca en escenarios lindos o lugares chicos también, y uno le mete la misma gana, lo más lindo es cuando termina la peña del show y uno se pone en la mesa a guitarrear con los amigos. Uno lo disfruta más, me pasa eso.
Porque uno se sale de lo... vuelve a la esencia del arte, no tiene que presentarse un modo profesional y con un protocolo, tal canción.
Uno cuando está arriba del escenario trata de hacer lo mejor posible para no equivocarse. Y bueno, fuera de eso, después en la guitarreada es cantar todos juntos y hacer lo que a uno le gusta. Y bueno, dejo de cantar yo, canta Mario y así.
¿Mario también canta?
No.
Está metiendo, de a poco está metiendo su
hace coritos. Sí.
Hace coros.
Ahora está de corista, pero bueno, la idea es esa, que cante.
En breve.
Sí. Bueno, los escuchamos, no sé por dónde van a ir.
Tal vez así sea mejor para los dos. No dudes en buscarme cuando más me necesite.
No olvidas que llevaste mi alma en este viaje. No olvides que mi amor se muere por buscarte a donde estés, con quien estés, por donde estés. ¿A dónde fueron con el tiempo? Decime vos qué hago ahora con este infierno. Si ya no estás, ya no vendrás, ¿dónde estarás? Ya me voy cantando, quiero guardar tu voz.
Que me acompaña siempre donde quiera que yo vaya.
Simples que vivimos, no olvides que siempre puedes contar conmigo. Acá no estés, me acercaré por donde estés.
Tal vez así vuelva rendido a tu portal, andando en esta huella, ya cansado del camino.
Yo guardo una esperanza como un viejo amigo. Yo guardo tu mirada que llevaré conmigo a donde estés, con quien estés, por donde estés.
Tal vez así vuelva a cantar vieja ilusión. Me voy con mi guitarra por el río de la Plata,
buscando el horizonte y poder arrancarte. Ya no puedo olvidarte si estás en mí como un puñal. Grabada estás en mi cantar. Ya me voy cantando, quiero guardar tu voz.
Que me acompaña siempre donde quiera que yo vaya.
No olvides de las cosas simples que viví. Siempre puedes contar conmigo donde estés.
¿Y Milena, estudias?
Estoy haciendo el CBC de odontología, la facultad.
¿Acá en Avellaneda?
No, en Capital.
Ah, en Capital.
Pero lo hago virtual.
Ah, o sea que vas a estudiar cantora y odontóloga.
Sí.
Las
dos cosas.
La idea es seguir por muchos años en la música, porque estuvimos hablando con ella, que nosotros nos vamos con el viejito, y no tiene que acomodar los dientes para que quede rico. Y bueno,
importante, sí.
Mario está estudiando peluquería, que se va a encargar de teñirnos.
Sí, y bueno, estamos probando eso,
¿no? Para salir impecable. Qué bueno. Qué linda canción,
¿eh? Sí, muy linda.
Y seguís perfeccionándote porque tenés una voz, un registro muy alto. Tenés.
Sí.
En esta salió el registro, bien, bien alto. Bien.
Y lo que pasa es que recién en el cuarto, quinto tema...
Va calentando la garganta,
calentando,
¿no?
La garganta, sí. Ahí. Y en este lugar así como que absorbe más la voz.
Claro, sí, sí, ahí me di cuenta que es un buen registro para... seguir puliéndolo, ¿no?
Continuamos ustedes,
sí, dale.
Bueno, vamos a ver cómo sale.
Pantaleón, ¿no? De los...
Un montón.
Sí, pero a mí me quedó siempre sí. Pantaleón de los cantores del Alba. Es muy buena el registro de voz. Vuelvo a cosas. Sí. En esta, ustedes que se dedican al TikTok, esta, hay que hacer un recorte de ese coso, de ese solo, de ese solista, porque es muy bueno. La verdad que, por lo menos en mujeres, yo no lo he escuchado. En hombres sí, por supuesto, porque viste el registro de los hombres, generalmente por el registro de voz más gruesa, más cosas, claro, más claro, importante, va levantando. Pero este registro de voz, con este tema, que es una baguala, bagualero, el gran bagualero, fue Pantaleón, de los Cantores del Alba. Y este registro de voz tuyo levantándote, me parece que vale bien hacer un recorte de este tema, porque a mí me encantó, la verdad que me encantó.
Sí, enriquece la canción, la verdad que
sí, enriquece, sí, sí.
Le da un color y, bueno, el sentimiento, ¿no?, que transmite esa canción, que es buenísimo.
Bueno, sí, sin duda que para ponerle color al tema y a la poesía, el sentimiento bien vale, ¿no?
La idea es esa, de tratar el tema conocido y lindo, ¿no? Y tratar de buscarle la vuelta para sacarlo lo mejor posible.
Sí, digamos, para hablar en otros ámbitos, no solamente, vos también seguramente tenés mucha experiencia en temas de folclore, no he escuchado casi bagualero en folclore que tenga el registro de voz tuyo así, para que levante tan alto, ¿no? Mario también seguramente conoce, tan alto la voz, a lo mejor es el estudio, porque este es un estudio que se utiliza también para grabaciones, sale perfecto.
¿Este estudio se usa para grabaciones también?
Sí, los estudios de radio, sí. Acá tiene este estudio y otro estudio al lado también. Sí. Hay otro para las transmisiones de la radio y para grabaciones también, ¿no? Así que bueno, tiene que ir perfeccionando y siguiéndole, porque me parece que va por buen camino, Milena, me vas por buen camino, acompañada por tu papá y por la Mario y la familia, ¿no? Y por seguramente cuando son un grupo de gente que te acompaña, me parece que se hace más llevadero el camino.
Sí,
eso es muy importante.
Queremos aprovechar para saludar a la familia también. Creo que nos están escuchando. Sí, ya
a mis tías, mis primas, a mis abuelos.
Que siempre donde va Milena está la familia atrás. Claro, que eso es muy importante.
Eso es siempre la familia es muy importante.
Mi fan club.
Bueno, les agradecemos la presencia, Milena y grupo y familia. Y cuando ustedes quieran, o el tema que ustedes elijan, con ese tema nos vamos despidiendo.
Vamos,
entonces.
Bueno, agradecerte, Oscar.
Omar.
Ay,
ahí está, dale, volviste el favor hoy.
Sí, más o menos.
con mi nombre. Omar era. Perdón.
Por el espacio.
El que hace se tiene la posibilidad de equivocarse.
Sí.
Bueno, los agradecidos somos nosotros también. Ojalá el camino de ustedes sea muy, siempre acompañada por los amigos y por la familia, sea muy fructífero. Y puedas seguir dedicándote a esto que te apasiona.
Sí, ya lo es, ya lo tienen todo, o sea, estamos para jugar en primera.
Sí. ¿Podemos dejar el número de teléfono?
Sí, sí.
Para la audiencia es 1121-83-7224. 1121-83-7224. Y en las redes las pueden buscar como
Milena Rojas Folk. Todo junto.
TikTok, Facebook, Instagram.
Sí. Y en TikTok. Sí, en TikTok. Bueno, lo dijiste.
Bueno, gracias. Nos despedimos con una samba muy linda que la escuchamos cuando fuimos a Salta. Y la verdad que se nos pegó lo que cantan los salteños. Y donde hacemos, donde vamos, la cantamos. Y la verdad que nos da mucha satisfacción. Y esto dice así.
Por esa bonita noche salteña, si me voy de peña yo soy feliz. Porque si la luna se vuelve samba siempre quiero estar ahí. Siempre quiero estar aquí. Demasiado linda hasta la balcarce para no quedarse por la estación. Siento que repico un bombón, le güero y se me alegra el corazón.
Muchas gracias, Milena Rojas. Esta tarde, en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAP. Multiplicando voces. Radioundap.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAP. La universidad pública es el espacio donde se forma el futuro de nuestro país, donde se investiga y se construye el conocimiento. Y hoy necesita de tu apoyo para seguir adelante. Por eso te pedimos que participes con tu firma en defensa de la universidad pública. Sumate a la campaña. Entrá a sin.edu.ar y busca Yo apoyo la ley de financiamiento universitario. Entre todas y todos, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad. La universidad es del pueblo y la vamos a defender. Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Nadie puede ser libre en una comunidad que no lo es. Y una comunidad se vuelve libre de otra comunidad, de una potencia imperial, de un ejército invasor, de la banca internacional o de lo que fuera. Libre por medio del Estado en el que se organiza y que la representa. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAP. Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radioundap.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Si usted cree que de amor este chamamé, se equivoca porque la idea esa nunca fue. Y de las cosas que a mí me gustan y me hacen feliz, hoy se me antoja solo hablar de una, la que cuento aquí. No sé qué piensa señora Humelia de mi cantar, tanto dar vueltas y sin ir al grano para comenzar. Y como veo que usted no lo adivinó hasta acá, yo se lo cuento, es una receta como hacer chipá. Harina de mandioca, una taza más o menos, se le agrega sal, pimienta y mucho queso de rallar. Júntelo con la ricota, ponga tanta como pueda, porque así no se endurece y crujen los chipá. Se le agrega un par de huevos, margarina derretida, con unos 50 gramos suficiente, y amasar queda una masa amarilla, medio chirla y pegajosa, pero que si usted la agarra la puede soltar. Se le agrega un par de huevos, margarina derretida con unos 50 gramos.
Historias de Aquí presenta
Explorarte. Explorarte con el escritor Maximino López.
Narrativas,
crónicas, novelas,
poesías, relatos,
teatro y cine.
Explorarte. Explorarte. En la tarde de Radio UNDAV.
Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a la columna Explorarte el día de hoy, 6 de agosto. Hoy 6 de agosto es el Día Nacional del Médico Veterinario. O sea, aquel que llevamos el perrito, el gatito, lo que haga falta para cuidar a nuestra mascota, ¿no? Tan importante también. Hoy, 6 de agosto, hay que decir que nacía Rita Terranova, que es la actriz argentina, un 6 de agosto de 1957. Rita Terranova es la hija de otro gran actor que fue Osvaldo Terranova, ¿no?
Don Osvaldo Terranova.
Oh. Actor de telenovelas, de teatro.
De primer nivel.
De primer nivel, sí. Y ella también, ¿no? Todavía, hasta hace poco, sigue actuando, se presenta, una actriz de carrera, ¿no? Muy respetada. No confundir con Rita Cortese, que es otra actriz, a veces me confundo. A Rita Terranova con Rita Cortese es otra gran actriz también, Rita.
Sí, sí.
También en el año 1962 nacía Antonio Romano, es Antonio El Tano Romano, es un músico argentino de heavy metal. Fue el guitarrista argentino de la banda Hermética, de Malón, ¿no? Y tantas otras formaciones. Un músico de la vanguardia del rock heavy metal en Argentina, ¿no? Y también hay que decir que un día como hoy, del año 1960, nacía, no sé si todos lo conocen, pero el señor escritor español Surso Borrazas, es un escritor y traductor español muy, muy reconocido, tradujo mucho a la obra que llegó a España de otros rincones de Europa y yo lo relaciono con Hispanoamérica, pero muchas de sus traducciones también llegaron a Latinoamérica, ¿no? Más que nada. Pero sí, estos son lo más importante el día de hoy. Hay que decir que ayer, 5 de agosto, se declaró una marcha, mejor dicho, se sentó las bases para la marcha de hoy, que es una marcha en defensa del Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Que estaba pasando también un momento crisis por el financiamiento. Bueno, tan importante en la
última parte de la vida de los actores, ¿no? Para la vida de los actores.
No, pero no es la Casa del Teatro, ¿eh? Este es el Instituto, pero también está relacionado con la Casa del Teatro, porque sin el Instituto tampoco hay trabajo, digamos, como para que...
Exacto, el financiamiento para las obras de teatro.
Para las obras de teatro, claro. ¿No? Hoy había la marcha de hoy, también es en defensa del Instituto Nacional del Teatro. Ahí hay videos de varios actores reclamándolo. Está el video de Oscar Marrale, Terranova también, Rita Cortés. Bueno, por este tema del Instituto Nacional del Teatro. ¿Qué quiero decir esto? Que el Instituto Nacional del Teatro ofrece antologías de teatro argentino que son muy ricas. Yo siempre que puedo comprarme alguna o leer alguna antología de obras de teatro argentina, son editadas por el Instituto Nacional del Teatro. Muchas veces el teatro no aparece tanto en librerías. Claro. Es difícil encontrar obras de teatro argentino en las librerías de los últimos años, ¿no? Obras de los últimos años. Menos mal que está el Instituto Nacional del Teatro atrás de todo eso, financiando y haciendo una edición... Claro.
Ahí se
consigue un poco más, porque el teatro es más largo, ¿no? El tema, pero a veces se lo confunde con el guión, ¿no? Con el dramaturgo no es lo mismo que un guionista de televisión. O sea, obviamente hay que tener un talento, pero el dramaturgo es una vocación y es un talento muy difícil escribir una obra de teatro para después llevar la escena, ¿no? Claro. La escena del teatro. La verdad que yo tengo una gran admiración por la gente que hace un buen teatro y lo logra conmover al espectador o te atrapa, lo que sea, digamos, ¿no? Me parece de las artes que tienen que ver con la escritura de las más difíciles para mí. Pero bueno, usted quería comentar esto acerca del Instituto Nacional del Teatro, que está pasando un momento de crisis, bueno, como tantos otros de la cultura, ¿no? Hoy en día. Bueno, esta fue la columna Explorarte el día de hoy.
De la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, este fin de semana se va a llevar a cabo la Feria de Editores. Maximino va a estar presente allá en el barrio de Chacarita, frente al Parque de los Andes, Corrientes al 6000 aproximadamente, Corrientes y Dorrego. Y bueno, estamos en comunicación para charlar del tema con Lucía Tegnina, que es editora de la editorial Nanda Curú. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vas a participar de la Feria de Editores.
¿Cómo?
Sí, vas a participar de la Feria de Editores.
Correcto, sí. La editorial Nanda Curú participa en la SED desde el 2021. Bastante reciente, ¿no? Porque la Feria de Editores es desde el 2018, si no me equivoco.
Así es.
Y, y bueno, ahí fue nuestra primera participación, que fue en el 2021, fue bien pegadito a la pandemia. Creo que fue uno de los primeros eventos grandes que se hicieron al aire libre en ese momento. En ese momento era en otro espacio y fue muy gratificante ese encuentro entre los libros, como suele ser la Feria de Editores, ¿no?
Sí, muy buenas tardes, Lucía. Maximino te habla, un gusto.
Hola, ¿qué tal? Un gusto, Maxi.
Sí, siempre es un motivo para charlar sobre los libros que quizá no llegan a la masividad, ¿no? O a la gran industria de las multinacionales, ¿no?
Exacto, sí. Es un cruce, ¿no? O sea, porque es una feria del libro independiente, que en realidad casi todas las editoriales son independientes, menos dos, digamos. Pero además están las editoriales independientes y autogestionadas, ¿no? Es una mezcla de editoriales que quizás sí se encuentran en librerías de cadenas más grandes, como, qué sé yo, hasta siglo XXI, Corregidor, pero hay otras editoriales más autogestivas que como Nanda Curú y Puntos Suspensivos y otras editoriales que ahí es donde uno puede conocerlas, ¿no? Y conocer la propuesta.
Lucía, ¿qué significa Nanda Curú?
Nanda Curú. Nanda Curú. sí, es difícil de pronunciar, pero bueno, un poco tiene que ver con... Creo que no somos la única editorial difícil de pronunciar, igual, eso me alivia.
No, hay... Bueno, lo que pasa es que tengo entendido que el nombre de la editorial tiene que ver con un origen guaraní, ¿no? O algo así.
Ajá, exactamente. Sí, la editorial en realidad es una editorial que publicamos literaturas, ensayos y poesía de Brasil. Y la palabra es una palabra que proviene del tupí guaraní, Nanda Curú, y que es como parte de un paisaje de Brasil, es una palabra como muy muy conocida en la parte del nordeste de Brasil, en el territorio del Sertón, porque hace referencia a la planta del cactus, que es nativa de la región del Sertón en el noreste de Brasil, y que es una región que se conoce como el desierto de Brasil, y es un poco una especie de metáfora que identifica un poco el catálogo de la editorial, porque decimos que en ese territorio, que uno puede pensar también en el campo literario, ¿no? En donde es difícil que nazcan algunos libros, nuestro editorial nace desde esa propuesta, ¿no? De publicar libros que bueno, que atraviesan como otros unas ciertas barreras lingüísticas, políticas y simbólicas, y que y que bueno, la idea es traer esos territorios,
sí,
¿no?
Como una metáfora de publicar libros en el desierto.
Exacto, un poco así, un poco así. O sea, traemos muchas literaturas de Brasil que no se conoce mucho de Brasil acá, salvo Clarice Lispector, Jorge Amado y alguna que otra que se está publicando por suerte por otras editoriales con muy buenas cosas que están traduciendo. Pero como gran parte del catálogo de Mandacaru son literaturas de autoría negra, literaturas indígenas, muchas literaturas de diferentes mujeres. Por ejemplo, acabamos de sacar, que va a ser nuestro lanzamiento en la FED, un libro de María Valeria Resende, que es una mujer que ya supera los 80 años y que tiene esta novela que se llama Otros Cantos, que tiene, es una preciosa novela, que ganó muchos premios, pero es una mujer que llegó muy tarde al estrellato, digamos, literario. Entonces es como publicar esos libros que realmente es un acto de resistencia publicar esos libros, porque digamos son nichos muy chiquitos los que los consumen.
Sí, ya pensaba eso, ¿no? Como esa relación con Brasil siempre fue un poco no quiero decir cerrada, creo que ellos conocen menos de nosotros que nosotros de ellos, pero así todo siempre falta más, ¿no?
Exacto, exactamente, ¿no? O como la idea es justamente mostrar muchos brasiles y muchos portugueses, ¿no? Con nuestros libros. O sea, los brasiles, mostramos brasiles del sertón, brasiles de las favelas, brasiles de las periferias, de diferentes partes y muchos, qué sé yo, tenemos en nuestro catálogo también una de las escritoras más conocidas se llama Amara Moira, que es la escritora trans más conocida de Brasil, y que también escribe con otros portugueses, ¿no? Escribe con el portugués más de la comunidad trans, ¿no? Después tenemos otros brasiles y otros portugueses, el favelés, el pretogués, ¿no? Y,
qué interesante.
Y eso sí que no se conoce acá. No. Y entonces la idea es ofrecer eso a los lectores y lectoras y un panorama también de las producciones contemporáneas que definen al Brasil de hoy, más allá del cartón, de la tarjeta postal, digamos.
Sí, sí. Esa escritora, Carola, María de Jesús, ¿puede ser?
Ajá,
es una escritora muy potente, ¿no? Siempre lo que llegué, lo poco que llegué a leer de ella me pareció muy interesante, pero no sé si está muy leída en Argentina. ¿Sí?
No, Carolina María de Jesús.
Esa.
Es la primera escritora que compone nuestra colección de narrativa y es una escritora de los años 60, contemporánea a Jorge Amado, que llegó a vender con su primer libro, que fue su único éxito editorial en vida, más que Jorge Amado, o sea, más de 300.000 ejemplares en la primera tirada, algo así. Y es una escritora que es una escritora negra, favelada, cartonera, que publica este libro Cuarto Desechos y tiene una producción muy vasta y en su momento fue muy conocida en los años 60 porque estaba toda esa literatura del testimonio, pero bueno, con un solo libro ya fue suficiente para el mercado y ahí quedó. Ese libro fue traducido al español y de hecho Carolina María Jesús vino a Argentina en 1961, llegó a circular por varios medios, entre ellos la revista Para Ti, por ejemplo, y después quedó en el olvido, digamos. Y en los últimos años empezó a ser como releída en Brasil y la idea de este libro que trajimos es traer una nueva traducción que la hizo el Laboratorio de Traducción de la UNILA, que es la Universidad de la Frontera de Brasil, la Universidad de Integración Latinoamericana, que tiene un laboratorio de traducción que trabajó mucho desde una perspectiva antirracista la traducción, y la idea fue publicar Cuarto Desechos y otras obras, un poco para sacar del lugar de la escritora de la obra única, la excepción antropológica, digamos, correrla de la idea de excepción antropológica hacia la idea de escritora con una obra muy vasta. y es súper interesante esa escritora y precioso lo que escribe, y la traducción también.
O sea, se le dio un nuevo enfoque a la traducción que había hasta el momento en Argentina, ¿no?
Tal cual, porque lo que sucedió con la traducción de muchas escritoras negras, y sobre todo de Carolina, que fue la única que, digamos, que fue publicada, porque hay muchas otras que no fueron publicadas, es que en su momento había como una perspectiva de corrección de su escritura, ¿no? Como si fuera una analfabeta que no sabía escribir. Sí. Muchas de las notas al pie, por ejemplo, de la primera traducción de 1961, eran como posicionamientos de la traductora, así bastante desde el saber, diciendo, bueno, esto en realidad está mal dicho, no se dice así, se dice de tal forma, está mal escrito.
Digamos, le intervenía en la obra directamente.
Total, total. Y desde un lugar como, digamos, del saber blanco que viene a corregir a la favelada negra, ¿no? Claro. Y después la idea, digamos, hubo todo un estudio de alrededor de la obra antes de hacer la traducción, era, por un lado, digamos, mostrar la cantidad de registros que no solamente eran letrados que atraviesan la obra de Carolina, y también algo que empezó a ser retomado, un concepto que empezó a ser retomado en los últimos tiempos, pero que es, digamos, que desde los años 70 lo viene trabajando una gran intelectual negra, una de las más conocidas dentro del feminismo negro, hasta Angela Davis la tiene como su maestra, que es Lelia González, cuyas obras completas también tenemos con gran esfuerzo en el catálogo de Amanda Carú, con el libro Por un feminismo afro-latinoamericano, y ella trae un concepto que es muy interesante, y desde ahí también se tradujo la obra Carolina María de Jesús, que es la idea del pretogués, que dice, bueno, dicen que nosotros hablamos mal, nos viven corrigiendo, pero en realidad nuestro portugués, y el portugués también de la mayor parte de los brasileños, está atravesado también por otras lenguas de las personas esclavizadas que hablaban bantú y otras lenguas de los países africanos, y que vinieron acá a Brasil, y que atraviesa nuestra lengua, que ella plantea que más que portugués es pretogués, ¿no? Y
eso, interesante, porque bueno, el nombre de la lengua la define ella, no se la define otro.
Digamos. Exacto. Exacto, exactamente. O sea, Lelia González plantea ese concepto que es iluminador, ¿no? Para entender también el, digamos, y fue muy iluminador para los estudios de la traducción. Y es desde esa perspectiva que el laboratorio, retoma la obra de Carolina y hace una nueva traducción, ¿no? Y es súper interesante ver también, ¿no? Los diferentes momentos de en ese caso, alfabetización racial en el caso de Brasil, ¿no?
No, y se puede ver que es una obra que envejece bien.
Sí, totalmente, impresionante. Ahora, en el carnaval del año que viene, una de las escuelas de samba va a homenajear a Carolina María Jesús, así que está realmente siendo como muy...
reivindicada.
Digamos, está viendo una reparación histórica ahí, con su figura.
Porque, ¿después ella editó otros libros o fue el único?
Sí, sí. El libro este que se hizo más conocido es de 1960 en portugués, sí. Después se tradujo más adelante de otros idiomas en el 61, pero ella empieza a escribir en los años 40 mucha poesía, de hecho tiene un par de poemas que publicó en diferentes diarios de la época. Después de su éxito editorial sacó obras de teatro, sacó muchos relatos, sacó otros diarios, el más conocido, que es Cuarto Desechos, es un diario. Después sacó otros diarios Casa de Ladrillos, que también está en el libro de Amanda Carú. Invito de paso a quienes estén escuchando a que nos sigan en Instagram,
Amanda Carú. Es arroba Amanda,
Amanda Carú Editorial. Sí. Es gracioso porque eso es difícil de recordar. Y entonces escribió muchas otras obras, que es lo que tratamos de mostrar en este libro, que es casi, no es una obra completa, porque aparte lo que pasó con la obra de Carolina María Jesús, que tiene una deriva un poco pesoana, de Fernando Pessoa, es que hay una cantidad de archivos dispersos de su obra, porque, claro, o sea, hubo un descuido muy grande en cuanto a su obra, que por otro lado siendo una mujer cartonera, estaba muy dispersa en diferentes papeles, cartones, escribían en cualquier plataforma, digamos. Exacto, entonces todavía hay mucho material que no está catalogado, que está perdido, digamos. De hecho, en la obra Casa de Ladrillos, quien editó en 1961 Cuarto de Desechos, al año siguiente vuelve a publicar una obra de Carolina María Jesús, una apuesta editorial que calculo que no habrá sido muy bien sucedida, y publica Casa de Ladrillos, que es su otro diario, y en el final de esa edición en español aparece, sin ningún tipo de indicación, ni en los cabezales de cada página, ni en ningún otro lado, digamos, uno ve el libro y lee simplemente Casa de Ladrillos, pero al final hay un material súper interesante para conocer también la obra de Carolina María Jesús, que son los diarios de viaje por Latinoamérica, por Argentina, Chile y Uruguay. Y eso es un material que está solamente publicado en español, solamente en ese libro, y que está perdido porque lo tiene esta persona, que es la traductora, y no lo entregó y lo tiene ahí.
No lo quiso entregar.
No lo quiso entregar. Entonces eso, por ejemplo, es un ejemplo de cómo todavía hay mucha obra de ella que no se conoce, ni siquiera en portugués. Esto está directamente traducido e intervenido.
Te quería preguntar esto, Lucía, con respecto a lo que estás contando. Vos, observando de acá lo que pasa en Brasil, investigando, yendo allá, ¿considerás que aún hoy día hay un racismo en las ediciones, en el mundo editorial, hacia este tipo de escritoras y escritores? En Brasil, ¿no?
Bueno, el racismo es un racismo estructural y es muy difícil de desarmar, ¿no? Y sin dudas, por más que en los últimos años por supuesto hubo un giro muy grande y empezaron a publicarse muchas escritoras, sobre todo mujeres negras, sigue habiendo como manejos de
lecturas.
Manejos, claro, o sea, por ejemplo, qué sé yo, a mí me ha pasado, o sea, porque yo, por ejemplo, para comprar determinados derechos de determinadas obras, tengo que hablar con los editores de esas obras, que son grandes editoriales, y bueno, y los comentarios que hacen como para negociar los derechos son bastante fuertes, ¿no? Estos hombres blancos brasileños que tienen en un punto la potestad de esas obras y demás. Pero bueno, ahí lo cierto es que hay mucho terreno ganado que hace que y que muchas cosas no sucedan como si sucedían antes, pero bueno, sigue habiendo, qué sé yo, no sé, sin ir más lejos, hace muy poco hubo un encuentro de poesía en un espacio muy conocido de la cultura en Río de Janeiro, que la idea era mostrar un panorama de la poesía contemporánea y actual, y eran 19 invitadas y todas personas blancas. Fue muy fuerte, esas cosas siguen sucediendo y bueno, y sí tienen otra repercusión porque hubo como una especie de réplica entre muchos escritores y escritoras negras del cartel en donde estaba la fotito de todos los poetas y con las fotos de los escritores y escritoras negras, y esa réplica que empezó a circular en las redes fue como una especie de escrache que hizo que no se hiciera el evento, ¿no? Esas cosas antes no pasaban.
Qué interesante. Qué interesante, bueno, sí. Para mal, ¿no? Desde ya, pero...
Es que el racismo estructural es algo que uno se tiene que, digamos, o sea, uno no es exento, digamos.
No,
o
que
sea,
ocurre acá también, tal cual.
Exacto, ¿no? En un punto, nosotros con la editorial y junto a Puntos Suspensivos, el sábado a las 2:30 de la tarde estamos haciendo una charla.
Ah, eso queríamos, sí.
Sí, y es interesante porque vamos a traer la cuestión del racismo acá, porque lo que sí está viendo en Brasil, con todas las dificultades y demás, es una especie de alfabetización respecto del racismo, ¿no? Esta cuestión del pretobés, esta cuestión de la culpa blanca, digamos, empieza a haber palabras para nombrar racismo estructural, ¿no? Cosa que acá todavía no, digamos, acá, digamos, uno, cuando, qué sé yo, el año pasado fui a una exposición de una mujer negra brasileña y una de las personas del museo me dijo, como en voz baja, la palabra negra, ¿no? Digamos, sigue habiendo esa cuestión de no se habla de raza, ¿viste?
Sí, por entonces, lo bajo, es como el que habla mal de tal cuestión política, pero no lo comenta abiertamente.
Claro, no, es que no se sabe, digamos, no hay alfabetización al respecto, y es, y para poder, en un punto hacer una reparación de lo que sea, uno tiene que empezar a encontrar las palabras para nombrarlo, ¿no? Mm. Y la charla que vamos a tener el sábado a las 2:30 se llama Performance Antirracismo y Escritura, y vamos a un poco con un escritor que se llama Fiordi Bakeneko, que está publicado por la editorial Puntos Suspensivos, y Joyce Guasa, que es una escritora afrotravesti colombiana, vamos a tratar esa cuestión que es interesante porque la venimos poniendo en el escenario en la FED. La FED viene siendo un espacio muy propicio para recibir este tipo de discusiones. Hace 2 años trajimos a nuestro bestseller, que es Yamila Ribeiro, que es una bestseller total en Brasil y que es parte del catálogo de Mandacaru. Y es súper interesante cómo incluso modifica el paisaje del propio público, ¿no? Empieza a ver mujeres negras argentinas en el propio público de estos tipos de actividades, ¿no?
Que es lo más rico de todo, porque que se nutra, que vaya surgiendo ese público deseoso de esta apertura, ¿no? Porque la institución del arte, bueno, el arte, la literatura como parte del arte, durante muchos siglos fue algo muy cerrado.
Totalmente. ¿No? Y además, ponernos a todos en el lugar de incomodidad y de no confort, porque, digamos, dejamos de tener la potestad del saber y empezamos a no saber ni cómo nombrar, ni nada de esas cosas. Entonces eso también es bienvenido sea, digamos.
Bueno, entonces, Lucía, este sábado a las 14:30,
sí.
¿No?
El sábado a las 14:30, y de paso, pásense por... Estamos al fondo, pero lleguen en el stand H41 para, bueno, conocer mucha producción de literatura brasileña, poesía, ensayo, narrativa, con acá en nuestra editorial Mandacaru.
Buenísimo, Lucía, te agradecemos esta comunicación con Historias de Aquí. Lo mejor para la feria.
Muchas gracias.
Y para la editorial, que es innovadora y muy fresca, viene bien.
Y muchas gracias por la invitación y por la escucha y el espacio y los comentarios.
Un abrazo.
Un abrazo. Chau, chau.
Lucía, en esta tarde de Historias de Aquí, por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Porque amamos la vida, celebramos cantando, ofreciendo estas cartas de un amor que se vuela. De la boca hacia el pecho, desde el alma hasta el alma. Porque amamos la vida, la queremos tan libre, que rompemos cadenas y los planes siniestros, ahuyentamos la afrenta del hacha de los miedos. Los que amamos la vida le oponemos el pecho al que tiende las trampas sutil y traicionero, al que encierra en sus jaulas los pájaros y el sueño, dejando canallas y crueles mercaderes que vamos con guitarras y somos combatientes.
Seguimos en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. En Historias de Aquí, la verdad que hoy estuvimos un día muy interesante, con música en vivo, una entrevista sobre la próxima Feria de Editores. Y ahora estamos en comunicación con Carlos Marrodán, histórico, ex integrante del Grupo Vocal Argentino, aquel grupo que lideró el gran Chango Farías Gómez, que está actuando, hace una mini gira aquí por Capital y Gran Buenos Aires, en dúo con Lucía Brepe. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, Omar Lencinas aquí.
Hola.
Hola, sí, Carlos, buenas tardes.
Sí, te escucho medio lejos.
Ah, a ver si se puede mejorar, está medio lejos. A ver, hola, Carlos. Hola, Carlos.
Sí, sí, te escucho. Debe ser que estás en Buenos Aires. Debe ser que estás en Buenos Aires y en Santiago, por eso te escucho.
No, decíamos que el apellido Marrodán es un histórico integrante del Grupo Vocal Argentino, aquel que lideraba el gran Chango Farías Gómez, y que está haciendo una mini gira por Capital y Gran Buenos Aires con Lucía Brepe, que también es histórico el apellido, porque yo conozco unos Brepe que eran grandes ciclistas en la época del 70 y del 80, ¿no?
Ya. Bueno. Todos tenemos una historia.
¿No te suena?
Algunas se puede contar y otras no.
Ah, bueno. Pero el apellido Brepe va por ahí, eran ciclistas.
Dice, espera que le cuento a Lucía. Lucía dice que el apellido Brepe había unos ciclistas famosos. Ah, dice que sí. Dice que son parientes de ellos.
Ah, viste, por ahí sí, por ahí no. Y cuando vi ese apellido eran grandes ciclistas, de campeones argentinos de ciclismo, ¿no? Impresionante. Eran unos hermanos. Bueno, Carlos, van a actuar en esta con zambas, chacareras, vidalas, escondidos, en un sinnúmero de lugares en Capital y Gran Buenos Aires en estos días.
Sí, la verdad que se armó una linda gira con lugares muy interesantes para tocar. ¿Sí? Estamos muy contentos porque, bueno, la idea era dar a conocer esta nueva propuesta de música nuestra con Lucía. Y cuantos más lugares podamos ir y cuanto más público podamos hacer escuchar, mejor, ¿no?
Claro. ¿Cuánto hace que están cantando en forma de dúo con Carlos Marrodán y Lucía Brepe?
Y con Lucía hace alrededor de un año.
Un año, sí, sí.
No hace tanto.
Sí.
Más o menos un año estamos cantando.
¿Y qué repertorios abordan?
Bueno, en general es bastante variado. Tiene algunos temas de autores antiguos, digamos, argentinos, otros de gente más contemporánea, otros, algunos temas míos. En general son temas de Noa, que yo creo que uno canta mejor lo que conoce y expresa mejor las cosas. La cultura en la que se ha criado y que forma parte del espíritu, ¿no?, de cada uno. Uno puede cantar música de cualquier lugar, pero es distinto cuando canta la música del terruño, ¿no?
Claro.
Así que en general es música del noroeste argentino, de Santiago, de Tucumán, de Catamarca, algo de Salta, algo de Jujuy. Los paisajes de los lugares que conocemos, hechos musicales, ¿no?
¿Ya tuvieron alguna actuación o empiezan con en la Peña de los Abrazos?
Nosotros estuvimos tocando, cantando en el NOA, sí, digamos, en Tucumán, en Jujuy, en Córdoba, pero nunca habíamos ido a Buenos Aires hasta ahora. En este año la primera vez que decidimos ir a la gran ciudad.
Claro. Tienen varias actuaciones, bastante seguidas, una detrás de otra casi.
Sí, porque son muy pocos días los que vamos a estar allá, vamos a estar 8 o 9 días, y en esos días tenemos 5 actuaciones, ¿no?, muy seguidas, ¿no? va a ser un periplo bastante agotador, pero estamos muy esperanzados, gente, realmente va a ser lindo, va a ser bueno.
Claro, va a estar con un repertorio bastante, digamos, un recorrido bastante ajustado, ¿no? Porque, bueno, van a estar en muchos lugares en muy pocos días,
¿no? Muchos lugares en lugares muy diferentes.
Claro.
Y
finalizan el 17 de agosto en hasta Trilce, en Massa 177, en Almagro, ¿no?
En Almagro, sí. En hasta Trilce, con Liliana Herrero, que con la generosidad que la caracteriza nos ha hecho de anfitriona en hasta Trilce.
Claro.
Y así sí.
Ella es una persona grande, es un alma, digamos, solidaria y siempre está dispuesta a ayudar a los músicos que, bueno, que ella quiere o que ella de alguna manera tiene en cuenta cuando vamos a tocar a Buenos Aires.
Claro.
Carlos, un gusto, Maximino te habla. ¿Cómo estás? Un gustazo.
Hola, Maximino, ¿cómo andas?
Bueno, Carlos, qué lindo ir a tocar en hasta Trilce, un lugar donde pasa mucha cultura. Es un lugar que hay mucha cultura atravesando, hay ciclos de cine, mucho folclore también, ¿no? ¿Es la primera vez que tocas que van hasta Trilce?
Sí. O como dúo, o como cada uno por su lado, porque Lucía hace 10 años que hace música en forma así profesional, y yo, bueno, muchos más. pero hasta Trilce nunca estuvimos. Sí en La Peña Los Abrazos, sí en La Salamanca, pero ni en Los Galgos, ni en hasta Trilce.
Y es un público... Sí. ¿Notás una diferencia entre los públicos a los distintos lugares a los que van? ¿Algo en especial que vos decís, bueno, este lugar parece que mejor ir por este lado, tal ritmo, tal otro?
Mirá, nosotros en realidad no modificamos mucho lo que hacemos en cada recital que damos. Porque la propuesta es una y tiene un sentido. Nosotros queremos rescatar la esencia de nuestra música y plasmarla de una manera tal que no sea tradicionalista ultramontano, sino que rescatar la esencia pero con formas actuales. O sea, un poco ser sinceros, ¿no?
Sí.
Lo ha escuchado Mozart, no sos el mismo. Si has escuchado Bill Evans, no sos el mismo. Entonces no es la misma música que va a ser el hombre de 1920, el Soco y Cachilo Díaz en Salavina, que nunca había salido de ahí, que la música que puede hacer Lucía Brete o Carlos Marroal, porque uno ha conocido otras cosas y eso te impacta y te modifica. De todos modos, uno sí tiene que tener una visión, digamos, personal, y una visión que tenga que ver con su cultura cuando hace la música, porque si no nos diluimos, ¿no? Dejamos de ser. Y si dejamos de ser, estamos en un problema, no solamente musical, mucho más grave, un problema general, social, ¿no? Cuanto más somos los que somos, creo que mejor nos va, ¿no? Y cuanto más abandonamos lo que somos, bueno,
más nos separamos, claro.
Eso podríamos terminar, ¿no? Es decir, el argentino es algo importante. Ser santiagueño, tucumano, salteño, porteño, bonaerense, es algo importante. No quiere decir que haya alguien mejor que otro, sino que no es lo que es y está bueno que uno quiera ser lo que es, esté orgulloso de eso y encare la vida desde la cultura que aún no debió nacer, ¿no?
Sí. Sin traicionar a las raíces.
Sí,
El tema de las raíces es importante. Las raíces, pero fíjate que las raíces terminan en las flores, ¿no? Es decir, si vos te quedas con las raíces solas, no sales de abajo de la tierra. Si vos quieres florecer, hay que volar, ¿no? Hay que salir de las raíces, no dejar las raíces. Pero hay que tener un tronco fuerte, unas ramas altas, ¿no? Una fronda importante y unas brillas flores, ¿no? Entonces uno trata de... Yo soy fiel, ¿no? Pero trato de... Aquí la linda Lucía. Pero trato de que eso pase cuando... cuando hago música, desde la época que decías vos del grupo vocal argentino, con Chango, o con Raúl Carnota en su momento con el trío, bueno, con otras experiencias que tuve y tal, ¿no? Si uno trata de salir de la raíz y volar hasta el cielo.
Sí, 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 es una linda metáfora también, no abandonar las raíces, pero volar, tal cual, crecer... bueno, nombrabas a Raúl Carnota, que a Omar acá le gusta mucho también, ¿no? Ese gran artista.
Sí, sí.
El primer nivel.
No, acá en esta gente que va y se muere, pero igual queda en el recuerdo, ¿no? Uno no muere cuando lo recupera la
gente. Exacto.
No muere del todo. Pero bueno, yo creo que Raúl dejó como Chango, ¿no? Una impronta en nuestra música que es muy difícil de obviar, ¿no?
Claro. Enorme.
Es gente que ha hecho, yo creo que el folclore argentino es antes y después de Chango Farias Gómez, indudablemente, así como el tango argentino es antes y después de Asunción Sola, ¿no? Ah. Obviamente que ellos no nacieron de la nada, ¿no? Hay un proceso de evolución que va llevando, pero hay gente que es la que toma la antorcha y la lleva adelante. Claro. Son los puntos de inflexión.
Bueno, Carlos, que sea con éxito esta mini gira por el AMBA, por Capital y Gran Buenos Aires, y bueno, lo mejor para ustedes. Entonces, Carlos Marrodán y Lucía Brepe estarán de gira cantando zambas, chacarera, vidalas y escondidos, en distintos lugares de Capital y Gran Buenos Aires. Carlos, un gusto, ¿eh?
Un gusto, un abrazo. Muchas gracias por la...
Gracias. Un abrazo. Gracias, buenas tardes.
Muy bueno. Radio UNDAD. Radio UNDAD. Aire Universitario. Aire Universitario. Radio UNDAD. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. radioundab.edu.ar. Reconstruyamos la Universidad Nacional del Sur. El pasado 7 de marzo de 2025, Bahía Blanca vivió la peor inundación de su historia y nuestra universidad sufrió grandes pérdidas. 10.000 metros cuadrados bajo agua, laboratorios y equipos de primer nivel destruidos, más de 70.000 libros perdidos, entre otros daños. Hoy te invitamos a aportar tu granito de arena para reconstruir espacios de aprendizaje, cultura e investigación. Cada donación cuenta. ¿Cómo donar? Ingresa en reconstruir.uns.edu.ar o dona directamente al alias reconstruir.uns a nombre de la Fundación de la UNS. No dejemos que el agua se lleve nuestros sueños.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crecen para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
¿Puede negarse o es deber decirlo?
Buscar la humanidad ausente. ¿Dónde? ¿En los cuerpos de las balsas que el mar rechaza? ¿En las bombas que no cesan? ¿En la ley blanca sobre tierra ancestral comunitaria? en el chirrido de muerte que grita ni fueron 30.000 ni es genocidio? ¿En el nubarrón que no deja ver, deja fuera, niega a los que no son lo mismo que su negacionismo proclama?
Y al rechazar como falta, deja esparcida y expuesta la humanidad alcanzada, la nuestra, la de todas y todos, y de la que reniega.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAD, aire universitario que inspira. Radioundad.edu.ar, voces críticas para construir futuro.
Música regional, literatura y las historias están todos los miércoles de 17 a 19 horas en Historias de Aquí.
Bueno, ya nos estamos yendo, vamos a hacer lo último con los avisos parroquiales. Sí, y
interesante las entrevistas que tuvimos hoy. Bueno,
sí, la verdad que sí.
Música, con literatura. Con Belina Rojas y el grupo.
Sí. La Feria de Editores, con Lucía Tenina, que vas editorial. A estar presente y vas a hacer algún comentario.
Sí,
el próximo miércoles.
Sí, voy a comentar sobre lo que veo. Seguramente claro. Va a haber mucha gente. Esto va a ser en el complejo.
Va a estar Viviana también.
Viviana Rosenwitz,
Vivi Libros,
de Vivi también. Libros.
Sí. Va a haber mucha gente conocida que nosotros conocemos.
Está la editorial Mandacuré también.
Sí, Mandacaru.
Mandacaru. ¿Cómo sí. te acordás? Vos sabés de Guaraní.
De Guaraní, sí.
Claro.
Y después, agradecemos a toda la gente que nos escucha, que nos sintoniza.
Sí.
A Marcos también.
Ya. Y también hay que decir que va a estar, aparte de la Feria de Editores en Chacarita, en el Armedia, también va a estar la Feria del Libro de Morón. 7 al 10 de agosto en el microestadio municipal Diego Maradona, del polideportivo Gorki Grana. Predio Quinta Seré. Blas Parera 150 Castelar. La entrada es libre y gratuita. Y va a estar, ¿sabes quién? Margaret Aberbach, que nosotros entrevistamos, nosotros la entrevistamos acá.
Sí, sí.
Va a estar Ian Moche, el chico de que habla muy bien sobre la discapacidad.
Sí.
Dolina. Tute, ¿se llama el cómico? El que escribe historietas. Tute. Y muchos más. Muy completa la.
Muy interesante. ¿Sol y Luna va a estar, no?
Te lo averiguo. Me parece que no. No. En esta no. Va a estar otra a fin de agosto.
A fin de agosto.
Pero en esta no.
Claro. Bueno, nos vamos. El próximo miércoles, si Dios quiere, estaremos en
otra
edición más de Historias de Aquí. Listo, nos vemos.
Un abrazo a
muchas todos gracias. El próximo miércoles en otra edición más. Gracias.
Tartamudean los legüeros. Los duendes de la barranca cantan peleándole al sueño. La sombra del matapollo cuidando el agua sin dueño. Avisa llamando al gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un credo, para un finao guitarrero, humilde tierra caliente, corazón de leche iguana, con un mailín milagroso, para apaciguar las almas.
Al mancero santiagueño, para toda la gente de Santiago Segunda.
Hongo jahuel de la noche, en donde vive el ambatu, guitarreando pa' que llueva, bailando de rap.
rato en rato. Suelta el grito el alma mula, estremece el horizonte, el sachayo entre las barbas, llora la muerte del monte. ¡Qué valor no carbonero! Pita la siesta su chala, vencidos carrofleros.